7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto, jornada de día martes, es 23 de julio del 2024. Y acá en Santiago, en la capital del país, acá en la región metropolitana todavía está oscuro, pero cuando comienza a aparecer la luz natural. Vamos a ver nubes en el cielo, y no pocas, ¿ah? En esta jornada, a diferencia de lo que pasó el día de ayer y a diferencia de lo que va a pasar el día de mañana. Tendremos un día bien nublado con temperaturas que hasta ahora, por ejemplo, en Santiago tenemos 4 grados, casi 5 grados de temperatura, y la máxima en la tarde podría alcanzar acá en la región metropolitana los 13, no muy alta la temperatura. Mañana cambia esto, al igual que el día de ayer, va a cambiar, va a haber una máxima que podría llegar hasta los 17, 18 grados. Bueno, así están las cosas con este mes de julio, que hasta ahora no sabe de lluvias, no sabe de precipitaciones en gran parte de la zona central de nuestro país. El fenómeno de la Niña es donde algunos explican o tratan de argumentar de por qué no hay lluvias en este séptimo mes del año. Día martes 23 de julio, decía yo, aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan hasta ahora en Valparaíso, por ejemplo, allá lo hacen en el 104.1, también en el sur, en Concepción, en el 90.1, y más al sur, en Puerto Montt, 99.7, en cualquier parte del país y del planeta, duna.cl. Esa es nuestra dirección en internet, y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Jornada de martes, donde, al igual que ayer, va a estar bien movido el Parlamento, el Congreso. Comience, fíjese, a discutirse mociones parlamentarias que tienen que ver con el retiro de los fondos de pensiones de la AFP. No es una, sino que son varias las mociones que comienzan a discutirse hoy día en el Parlamento. ¿Cuánto de avance podrían tener? Bueno, en eso está la ministra del Trabajo, Janet Jara, tratando de frenar este tipo de discusiones, de avances legislativos, y por el contrario, lo que sí tiene que avanzar, dice ella, es la reforma de pensiones. Y ojalá se vote antes de que termine este mes, antes de que termine julio, fue lo que dijo ayer la ministra del Trabajo. Vamos a hablar también del veto presidencial. ¿Qué pasa? ¿Se está poniendo en duda? ¿No se va a presentar? Bueno, por ahora no está muy claro. Esa es una tarea, una labor que tiene el ministro Álvaro Elizalde. Pero esto está entrampando, complejizando otros proyectos de ley, como por ejemplo el de antievasión, que se está discutiendo en la Comisión de Hacienda del Senado, que ayer estaba ahí a punto de poder avanzar rápidamente, pero los parlamentarios de la oposición dijeron, bueno, mientras no se avance con el veto, mientras no lo veamos, vamos a poner algunos reparos a otros proyectos que se están discutiendo en el Congreso. Bueno, así están las cosas, así están las conversaciones también en materia de seguridad. Una jornada bien trabajada, la de ayer, de Interior, de la ministra Toá, del subsecretario Monsalve, que se reunieron con diferentes actores para avanzar en materias de seguridad. Y lo que avanza, al menos de parte del gobierno, es la cárcel de máxima seguridad. Ya se sabe el lugar, se sabe dónde, falta el cómo y el cuándo, pero todavía persiste el rechazo a la oposición de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. Eso es lo que está pasando acá en el país. En el plano internacional, que avance el de Kamala Harris, que una vez que Joe Biden dijo no voy a la carrera presidencial y la pone a ella como alternativa, en menos de 24 horas ya habría conseguido los delegados necesarios para ser nominada, y además logró recaudar 81 millones de dólares en tan solo 24 horas. Eso es lo que está pasando hoy por hoy con la actual vicepresidenta de ese país. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues acá estamos.
Qué bueno, me alegro. Hoy día va a ser una jornada bastante más fría que la de ayer. A esta hora la temperatura marca 4,9 grados. Hay algo de neblina en algunos sectores de la capital, para que lo tengan en consideración si van manejando a esta hora de la mañana. Las nubes se van a quedar durante todo el día y la máxima tan solo va a llegar acá en la capital a los 13 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 10 grados a esta hora, máxima de 13. Cielos parcialmente cubiertos con algo de chubascos aislados. Mientras que en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados a esta hora, máxima de 12, cielos parcialmente cubiertos. Y se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Por último, en Puerto Montt y sus alrededores, 6 grados de temperatura, máxima de 11, cielos cubiertos con neblina a esta hora de la mañana.
No solo entrevistas, conversaciones, también desarrollo de temas. Tenemos esta edición de Duna en Punto, también, como siempre, nuestros infiltrados. Hoy día viene Paula Catena a contarnos y a darnos detalles de esta semana clave respecto a los cierres de acuerdos municipales que finalizan el próximo día lunes, la inscripción ante el servicio electoral. ¿Dónde están los principales nudos y dónde definitivamente no se va a lograr acuerdo? Bueno, de eso nos viene a hablar nuestra infiltrada Paula Catena. Y también estaremos con Julio Nahualgual, que nos viene a contar sobre las primeras definiciones de Javier Echeverri en impuestos internos, el director subrogante, que ayer, entre otras cosas, se lanzó una frase, o el fin de semana más o menos, que todavía sigue generando más de algún reparo, algún cuestionamiento de algunos sectores. Esto de bajar la evasión más que subir los impuestos es lo que ha dicho Javier Echeverri, algo que no gustó mucho en algunos sectores, particularmente del oficialismo. Eso, en un rato más, acá, en Duna en Punto, cuando estemos con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7:05, 7:05, Josefina Stavrakopoulos le cuenta, ha trabajado en estos titulares.
El ministro Luis Cordero finalmente confirmó que la cárcel de alta seguridad se va a construir en Santiago, mientras que la alcaldesa de esa comuna se despliega buscando apoyos para evitar esa construcción. Minutos después de que el secretario de Estado confirmara que el nuevo recinto penitenciario estará ubicado en la capital, Leville subió a sus redes sociales un video en el que aparece junto a su par de Pedro Aguirre Cerda rechazando esta idea. El gobierno dejó en suspenso la presentación de un veto por las elecciones en 2 días, lo que repondría de facto el voto voluntario. La vocera subrogante de gobierno, Janet Jara, planteó que podría o no el presidente vetar la norma que establece una sanción por no sufragar. De no hacerlo, chilenos y extranjeros quedarían eximidos. Hoy parte la discusión de un nuevo retiro de fondos de pensiones en el Congreso sin apoyo del gobierno. Hay 5 mociones en tabla para ser discutidas este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. 3 de ellos son impulsadas por parlamentarios afines al gobierno. La Corte de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya y ahora cumplirá arresto domiciliario. La cautelar había sido impuesta el pasado viernes por el Tribunal Oral de San Fernando en la audiencia donde se comunicó su sentencia de 6 años de cárcel por abuso sexual de menores. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el desafuero del diputado Ojeda y podría ser formalizado por fraude al fisco reiterado. El fiscal Roberto Garrido asegura que también se daría pie a una solicitud de medidas cautelares, mientras que el abogado del congresista te indicó que van a presentar un recurso ante la Corte Suprema. En noticias internacionales, Kamala Harris ya tiene apoyo suficiente de delegados para garantizar su nominación como candidata presidencial en Estados Unidos. El veloso respaldo del Partido Demócrata y de sus principales figuras hace prever su confirmación que podría efectuarse el próximo 1 de agosto. Y 3 portales de noticias independientes fueron bloqueados en Venezuela a días de la elección presidencial. En una semana crucial, organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman que se garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos. 7:07.
Vamos al detalle de lo que pasa en nuestro país. Entre otras cosas, decía Josefina Stavrakopoulos, hay mucho tema en el Parlamento, mucha discusión, y hoy por hoy todo se está cruzando en esa discusión, en la discusión parlamentaria. Mientras algunos abogan por pensiones, otros por seguridad, otros por mayores recursos, y en medio de todo esto están también las elecciones del próximo mes de octubre. Y ayer hubo mucho de eso por cuanto a la posibilidad de que el gobierno postergue y ponga en duda la presentación de un veto presidencial en torno a la obligatoriedad del voto para octubre. Molestó a parlamentarios de la oposición que ahora ponen en duda avanzar en otras materias. Por lo mismo, ayer se instaló la tensión en la Comisión de Hacienda del Senado, donde la oposición quiere esperar a que el gobierno ingrese un veto para reponer la multa tanto para ciudadanos chilenos como también para extranjeros. Y ayer esta tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, buscó con los senadores que integran esa comisión cerrar un acuerdo para votar en general el proyecto anti-evasión este día martes. Sin embargo, los esfuerzos del jefe de la billetera fiscal no prosperaron, no se pudo avanzar. Y esto porque la oposición mantiene esa postura crítica y quiere esperar a que el gobierno ingrese un veto para reponer justamente la multa. Además, ayer la ministra Janet Jara, que está siendo de vocera subrogante en reemplazo de Camila Vallejo, fue consultada respecto a un posible vicio de constitucionalidad en el veto del Ejecutivo al pretender multar a los ciudadanos y no a los electores. Esto luego de que el ministro de Justicia, Luis Cordero, anteayer señalara que en esto hay un debate constitucional que todavía está abierto, fue la expresión que esbozó, que manifestó el ministro de Justicia cuando se le pregunta a propósito de la característica que podría tener el veto presidencial que debe presentar el Ejecutivo. Bueno, al respecto, la ministra Jara indicó que el ministro Elizalde fue mandatado por el presidente para realizar algunas consultas durante estos días de esta semana a fin de poder ejercer esa facultad o no. De imponer un veto, pero esta es una noticia que evidentemente va a surgir de esta conversación política, fue lo que dijo la ministra Janet Jara. Bueno, por ahora se están enredando un poco los temas y hoy será clave para ver si avanza o no la presentación del veto y se logra avanzar en este proyecto anti-evasión. De hecho, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, afirmó que si todo va bien, podría votarse en general en la comisión esta semana y eventualmente en la sala la próxima semana. Siempre y cuando, insisto, esto pueda de alguna manera lograr los consensos necesarios y el acuerdo necesario que da la impresión está en la Comisión de Hacienda para ese proyecto que tiene que ver con el proyecto anti-evasión, pero que se está enreando, se está entrampando a raíz de lo que están poniendo como condición los parlamentarios de la oposición que tiene que ver con el veto presidencial. La pelota, dicen ahí, está ahora en terreno del Ejecutivo, particularmente en terreno del ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que es el que debe dirimir si efectivamente se va o no se va a presentar este veto y ver cómo avanzan las conversaciones políticas que va a tener el propio secretario de Estado para ver qué cariz va a tener el veto presidencial y cuánto podría cambiar la obligatoriedad del voto en las elecciones del próximo mes de octubre. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y hablemos de otro de los temas que, por supuesto, está marcando la agenda. Tiene que ver con la construcción de una cárcel de alta seguridad que ya finalmente el ministro de Justicia, Luis Cordero, en un punto de prensa confirmó que va a ser específicamente en la comuna de Santiago. Esto ya se venía hablando, pero se confirmó durante la tarde del día de ayer. El penal se va a ubicar en la comuna de Santiago debido a su construcción, que va a ser la ampliación del penal Santiago 1 hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados para gendarmería en la esquina de la calle Club Hípico y el Instituto de Desarrollo e Investigación del Ejército en esa misma zona. Por eso, entonces, es parte de la decisión que se toma por parte del Ejecutivo. Ahora, sobre las razones, el secretario de Estado explicaba que es una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario. Esto pesa a las críticas que han surgido por parte de la alcaldesa de esa comuna, Iracy Hasler, que había manifestado ya su rechazo con esta construcción de la cárcel en su comuna, crítica que, por supuesto, estuvo recrudeciendo el día de ayer. La edil reiteró al menos en 3 oportunidades que se trataba de una medida que era improvisada y apuntaba directamente al Ministerio de Justicia, quienes habían asegurado personalmente, le habían dado la noticia a la edil de Santiago. Bueno, ahí hay una crítica y, por supuesto, desde la comuna de Santiago están buscando que esta cárcel no se lleve a cabo. Hay un enfrentamiento también entre figuras del Partido Comunista y La Moneda y han sumado varios episodios ya durante las últimas semanas a propósito de las suscitadas por el allanamiento en Villa Francia y la desvinculación de Juan Andrés Lagos como asesor de la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, estas diferencias se concentraron con la conducción del partido encabezada por Lautaro Carmona, mientras que esta situación de la cárcel se está tomando la pauta y hay algunos parlamentarios, por supuesto, que también se oponen a la construcción de este penal en la comuna de Santiago. Parte de lo informado entonces por parte del Ministerio de Justicia.
Que habla de ampliación ahora, no de una cárcel total y absolutamente nueva, una ampliación que eso podría uno entender lo que viene con una mayor facilidad, por ejemplo, de licitar o entregar por trato directo a quienes ya habían trabajado en ese sector. Ayer el ministro de Justicia habla de barrio judicial, de barrio penitenciario, ¿no? Algo que no le gustó mucho a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, dice, bueno, nosotros tenemos otro tipo de barrio y no ese tipo de barrio. Ayer, de hecho, hubo una reunión también del Consejo Municipal. La mayoría, si no es la totalidad del Consejo, también se opone a la construcción de esta o ampliación de esta cárcel de alta seguridad ahí en esa comuna, pero ha habido diálogo, no solamente con la alcaldía, con la alcaldesa de Santiago, también con el alcalde Pedro Aguirre Cerda, que es la otra comuna ahí colindante, que también va a tener o va a sufrir los efectos de la construcción de esta cárcel de alta seguridad. Por ahora, ya está decidido de parte del gobierno, hay que enviar un proyecto de ley al Congreso, es lo que se está discutiendo ahora, se está elaborando, y vamos a ver cómo sigue avanzando esta disparidad de opiniones, de lo que piensan en justicia, lo que piensa el gobierno, y por cierto también de lo que ha dicho la propia alcaldesa de Santiago, que a medida que van pasando las horas parece que va cobrando mayor apoyo para que no se construya la cárcel en esa comuna. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en punto.
Vamos a ir por un momento a los Estados Unidos porque en menos de 24 horas, Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, logró no solo alcanzar el apoyo de suficientes delegados como para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales de noviembre, sino que además logró que su equipo recaudara más de 80 millones de dólares en donaciones. Insisto, todo esto en menos de 24 horas. De hecho, anoche Harris había conseguido el respaldo de 1976 delegados necesarios para ganar la nominación en la primera ronda de votaciones. Esto porque se necesita esa cifra al menos de un total de 4.000 delegados. La actual vicepresidenta se declaró orgullosa de contar con el amplio apoyo necesario de los delegados de su partido para convertirse en la candidata presidencial demócrata y sustituir a Biden tras su retirada en la carrera electoral. Eso sí, Harris no se va a convertir oficialmente en la candidata presidencial del partido hasta que los delegados voten formalmente en una votación nominal virtual que se espera concluya el próximo 7 de agosto. Eso es antes de la convención del día 18 del próximo mes. La vicepresidenta ya es la candidata favorita de los demócratas tras haber recibido el apoyo de Biden, también de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y todos los gobernadores demócratas del país, algunos de los cuales suenan como posibles candidatos como compañeros de fórmula de la actual vicepresidenta norteamericana. No obstante, se podrían presentar también otros candidatos que consignan las firmas de nominación de al menos 300 delegados o, por el contrario, más de 50 de un solo estado. La otra buena noticia para Harris fue la enorme recaudación en donaciones que le garantiza competir contra Donald Trump, que ha generado impresionantes totales de recaudación de fondos propios en la última semana en su lucha por regresar a la Casa Blanca. En total, el equipo de Harris recaudó más de 81 millones de dólares en las 24 horas que transcurrieron desde el anuncio de Biden, según lo que dijo Kevin Muñoz, que es el portavoz de la campaña de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, que, insisto, en solo 24 horas logró contar con todos los delegados para ser nominada como candidata demócrata a la Casa Blanca y además la no despreciable suma de 80 millones de dólares en donaciones para llevar adelante su campaña. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy, sobre todo porque siguen sonando nombres de quién podría ser el compañero de fórmula de la actual vicepresidenta norteamericana. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en punto.
Y nos tomamos unos minutos para hablar también de la situación del presidente de la UDI, Javier Macaya, porque hasta este fin de semana las críticas del oficialismo a la UDI por el caso del padre del senador Macaya, Eduardo Macaya, eran bastante aisladas. Pero el fin de semana el senador dio una entrevista con Canal 13 en que dijo que como hijo él estaba de su lado y que la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de revocar la medida cautelar de prisión preventiva contra Macaya y dictar en su lugar arresto domiciliario colmó la paciencia de los dirigentes de la alianza de gobierno. Así entonces, ayer distintos partidos del oficialismo salieron a cuestionar el denominado caso Macaya. Sin ir más lejos, también dio una entrevista durante la mañana la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, en donde daba declaraciones a propósito de las palabras que tuvo el senador gremialista en defensa de su padre. Y ella decía que era una señal de desprotección a las víctimas. Mientras que el subsecretario Monsalve dijo que lo que él creía que todo el país espera es que esa persona, el padre de Javier Macaya, cumpla la condena que le fue impuesta. En una línea aún más crítica, de hecho, la bancada feminista de la Cámara de Diputados, que reúne a parlamentarios de distintos comités del oficialismo, citó un punto de prensa en donde se refirieron a la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ahí, por ejemplo, Erika Ñanco del Frente Amplio manifestó que la derecha tiene un silencio cómplice y que la defensa que hizo el senador Macaya, el presidente de la UDI, a su padre, abusador de menores, dice, es inaceptable. E inaceptable aún el silencio de la UDI, pero no nos sorprende, complementaba también la diputada Emilia Schneider del mismo partido. Bueno, ayer en la tarde-noche se realizaron unas manifestaciones, un centenar de personas llegó hasta el frontis de la sede de la UDI en Providencia para manifestarse en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que decidió revocar la prisión preventiva de Eduardo Macaya, el padre del senador, que fue condenado a 6 años de cárcel efectiva por 4 delitos de abuso sexual en contra de menores de edad. Pese a que inicialmente se había decretado la medida cautelar más gravosa contra el imputado por riesgo de fuga, el Tribunal de Alzada modificó ayer este arresto domiciliario debido a que la sentencia aún no está ejecutada, por lo que su defensa aún resta agotar todos los recursos judiciales posibles para poder modificar su condena. Pero es parte del panorama que se está viviendo y que está afectando finalmente a la UDI a propósito del fallo en contra de Eduardo Macaya.
Sí, recordando además que había hace un par de días atrás la propia directiva de la UDI había manifestado que se mantenía como presidente del partido, le había dado su respaldo en una situación que, por cierto, complica al actual senador del gremialismo. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.588 pesos. El dólar, 944, y el cobre, 4,18 dólares la libra.
Como todos los días, aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica. Mira, este martes 23 de julio destaca Pulso como principal título. Congreso inicia debate de 5 mociones para nuevos retiros desde las AFPs. En otros títulos de Pulso, aplazan votación de ley anti-evasión por polémica de voto obligatorio. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Tianqi Lithium informa pérdidas en el primer semestre por impacto de SQM y caída en el precio del litio. Parte de los títulos económicos de este martes.
Y ya se cumplen, no, ya han pasado más bien 13 años desde que murió Amy Winehouse en Londres. La artista falleció en su cama a causa de una ingesta excesiva de alcohol. Fue gracias a su segundo y último disco que obtuvo fama mundial. Back to Black la hizo merecedora de 5 premios Grammys en 2008. Con su muerte pasó a engrosar el club de los 27, una lista que incluye a grandes talentos que lamentablemente fallecieron a esa misma edad, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre otros. Así que hoy día recordamos a Amy Winehouse, que han pasado ya 13 años desde su muerte.
Con esa inconfundible voz, nos vamos a ir a la pausa comercial. La otra inconfundible voz vuelve a las 8:00 a.m. Josefina estará con vos para actualizarnos todas las informaciones de lo que pasa acá en el país y también en el resto del mundo. Mira, antes de la pausa, siempre un par de buenos consejos. En Salfarrend no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuenta con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrend.cl. Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y también venta de autos usados. Queda poco para que comiencen los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas del 25 al 28 de julio en tu Patio Outlet más cercano. Más información, patiooutlet.cl. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo-mejor. Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Bill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. 7:23 a.m. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso seguimos revisando temas sacando un punto. Quédate, quédate acá el 89.7.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar. El respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Con ustedes, Julio.
Y es que yo controlo mi pyme sin problemas ni complicación. De Fontana me ayuda y me da la solución.
No soy empresario y ahora dirijo mejor.
Evoluciona tu empresa con DeFontana, el primer sistema ERP con inteligencia artificial en Chile que te ayudará a conectar recursos humanos, contabilidad, procesos de ventas y más. Cotiza tu plan en defontana.com.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Historia 1409. Pía, madre de dos hijos, y el segundo ya empezó el prekinder. Por eso hoy empezó a buscar opciones para comprar un auto usado más grande en salfarrent.cl, para estar más cómoda a la hora de irlos a buscar. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto, y claramente la seguridad se toma la agenda, se suceden las reuniones para mejorar y también para coordinar la lucha contra la violencia, la delincuencia. Ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acercó opiniones con los alcaldes del país. ¿Qué se habló y cómo se lucha contra esta crisis de delincuencia? Bueno, lo queremos conversar con la alcaldesa de Peñalolén y además presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitado, quien entiendo ya está en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Alcaldesa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Aquí ya moviéndonos para iniciar el día.
Desde muy temprano. Oiga, alcaldesa, ¿existe, después de estas reuniones que usted ha logrado tener con autoridades de gobierno, con sus pares también, los propios alcaldes, usted ve que existe voluntad, que existe compromiso de hacer frente a esta crisis? ¿Cómo ve los ánimos y cómo ve que se plasmen las ideas que tiene, por ejemplo, el gobierno sobre la mesa y que pretende de alguna forma llevar adelante?
Sí, mira, yo veo absolutamente, o sea, trabajando en temas que son obviamente de la principal prioridad de la ciudadanía, y lo que nosotros fuimos a plantear fue justamente que nosotros de manera transversal, como Asociación Chilena de Municipalidades, que representamos alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, además de todas las realidades de Chile, porque representamos a todas las regiones, a decir también que estamos a disposición para este acuerdo, para tratar de avanzar y seguir impulsando medidas, tareas que sea necesario, también cuál es nuestro aporte que podemos hacer a este trabajo. Yo creo que algo que decía el subsecretario ayer es que el gobierno también está interesado en general que sean políticas de Estado, y que quien venga después, sea quien sea, digamos, pueda también seguir adelante y no empecemos de cero. Yo creo que ahí hay un elemento que es bien importante. Por eso, para no empezar de cero, lo que nosotros planteamos como alcaldes y alcaldesas era que hay una experiencia que tenemos los municipios en el tema de cómo se enfrenta la seguridad de una manera práctica, de lo que viven los vecinos, cuál es la realidad, que debe ser considerada también en las mesas de trabajo y que debe ser abordada de alguna manera, entendiendo que son múltiples los actores, pero que creemos que los municipios tenemos que estar sentados arriba de la mesa.
Y bajo esa experiencia que tienen ustedes los alcaldes, ¿le hace sentido esto entonces que, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia se aplique a toda la región metropolitana? ¿Y cómo se va a llevar a cabo ese proceso que anunció el gobierno?
Nos hace absolutamente sentido, porque fue parte de la crítica que hicimos algunos alcaldes y alcaldesas cuando se anunció el plan Calle Sin Violencia, que en el caso de la región metropolitana o de las grandes urbes, el hacer planes comunales no tenía mucho sentido, porque el delito no tiene fronteras cuando los municipios están conurbados. Yo puedo cometer un delito en Macul, arranco a Peñalolén, vendo las cosas que no sé qué en Santiago y después me organizo en Quinta Normal. O sea, en el fondo lo que ocurre es que el delito es móvil. En una gran ciudad como la nuestra se coordina, las bandas funcionan con personas de distintas comunas, porque además se conocen en la cárcel y después se organizan. Por lo tanto, yo creo que hay una también una mirada de parte nuestra de que es que en Santiago en particular, pero también en las grandes urbes, como digo, es necesario mirar y enfrentar con planes que son van mucho más allá de las fronteras de una comuna con la otra.
Hubo una serie de agresiones a guardias municipales el fin de semana, alcaldesa. ¿Se conversó eso? ¿Lo pudieron conversar, por ejemplo, con el subsecretario Monsalve, con prevención del delito? ¿Hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, ahí exista un anuncio de parte del gobierno en esa materia para la protección de esos funcionarios municipales?
Sí, absolutamente. De hecho, bueno, estaba también el subsecretario Vergara en la reunión y lo que planteamos es nuestra preocupación porque el proyecto de ley que hoy día está en el Parlamento, está en el Senado en particular, esperando que se reúna una comisión conjunta de seguridad con gobierno interior para poder avanzar en el proyecto de seguridad municipal, está parado hace más de un mes. Y eso significa, ¿y qué implica? ¿Qué puede resolver ese proyecto? Primero, que se reconoce el rol de los inspectores municipales y encargados municipales de seguridad, reconociendo su rol. Eso es bien importante para efectos de cómo se enfrentan los funcionarios frente a un delito flagrante, etcétera, cuando llegan a la fiscalía. Por ejemplo, ha pasado que hay funcionarios municipales que han terminado detenidos por riña, por tomar detenido a una persona frente a un delito flagrante, porque no supuestamente es como un vecino común y corriente. Y por otro lado, tenemos el tema de la protección de nuestros funcionarios, donde vienen medidas y obligaciones también para los municipios de dotar a los funcionarios de elementos de seguridad y también algunas fuentes de financiamiento que no, obviamente a nosotros nos preocupa para poder cumplir esa labor. Vienen otras cosas más, son una serie de cosas, pero lo más importante es que se reconoce el rol y se generan algunas medidas para la seguridad y también se reconoce este rol coadyuvante de carabinero y se fortalece el rol preventivo, que es bien importante también. Nosotros no somos policías ni queremos serlo, claro. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y un día pasa que cada municipio hace lo que se le ocurre, o sea, lo que cada, no hay una directriz que te dé una línea y por lo tanto a veces se pasa más allá de lo que corresponde y otras veces se hace menos de lo que debiera hacer.
Sí, falta una coordinación, se hace más de manera independiente. Estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Listado. Alcaldesa, a propósito de sus palabras, me queda claro que para luchar frente a esta crisis de delincuencia y de violencia se necesita de todos y también con todo, ¿no? Y aquí quiero preguntarle, usted ha insistido en la ayuda de las Fuerzas Armadas en esto. ¿Tuvo eco su postura en el subsecretario Monsalve en esta conversación con el gobierno?
Sí, yo creo que el gobierno en general entiende y reconoce, bueno, ya hay dos zonas de Chile donde hay estados de excepción, sí. Así que nadie podría decir que
sí, está relato, ¿no?
Digamos, eternamente o per se a no aplicarla. Pero yo creo que lo que viene el subsecretario más bien son algunas dificultades del tipo práctico para que se pueda aplicar en la región metropolitana que hay que resolver, y más bien lo vi más entusiasmado con que se apruebe el proyecto de infraestructura crítica que vendría a resolver algunos de estos problemas, más que tratar de seguir impulsando el estado de excepción en la región metropolitana. Y eso tiene que ver con el mando, porque es verdad que cuando uno declara un estado de excepción, el mando se lo pasa a los militares y la autoridad civil, por decirlo así, y carabineros queda en un segundo plano. Entonces yo creo que lo más importante es avanzar. Ahora, lo que yo sí creo y lo que yo le dije al subsecretario y se lo dijimos los alcaldes, que a nosotros nos parece insólito que nosotros, municipios, que no tenemos ni una herramienta de ningún tipo, no portamos armas, no tenemos elementos, digamos, más allá de lo que todos conocen y saben de un funcionario municipal, aportamos a la seguridad, nos comprometemos, arriesgamos a muchas veces a nuestros funcionarios en procedimientos, etcétera, y que las Fuerzas Armadas, que lo tienen todo, no estén aportando nada. O sea, yo digo, a lo menos tienen elementos técnicos, tecnológicos, instrumental, hartas cosas que podrían estar apoyando desde allá.
¿Y qué le dijo Monsalve?
Vehículos blindados, drones, lectores infrarrojos, y para enfrentar el crimen organizado, nuestras policías tampoco tienen y están preparadas. Se está haciendo un esfuerzo para dotarlas, pero eso va a durar un tiempo y se va a demorar un tiempo en terminar de hacer ese proceso. Bueno, ¿por qué los militares no pueden estar apoyando de esa manera
¿Y qué le dijo, a la población? Alcaldesa, ¿qué le dijo el subsecretario Monsalve al escuchar esto? Que dice, bueno, ¿por qué no usamos esa herramienta?
Bueno, ahí fue el tema de la respuesta frente al tema del mando, digamos, de lo que significa un estado de excepción, de implementación en una región tan grande, además, como la nuestra, que implicaría obviamente una gran cantidad de personal, digamos, de militares, etcétera, pero también yo diría que fue como que escuchó con atención y más bien no hubo, respecto de ese punto, no hubo una devuelta así tan concreta.
Oiga, conversamos con la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Listado. Alcaldesa, usted en qué a propósito de voluntades, ¿eh?, de seguir con esto, y tratar de luchar contra la crisis de violencia que estamos viviendo, ¿en qué plano, dónde marca usted la postura de la alcaldesa Santiago Urias y Hassler respecto a la cárcel de alta seguridad?
A ver, yo creo que en general, si tú le preguntas a cualquier alcalde cuando le anuncian que se va a construir algo, oye, sea una cárcel o cualquier infraestructura invasiva para un barrio y que genera externalidades negativas, todos por naturaleza reaccionamos que no. A mí me ha pasado, en otras ocasiones he sido parte también de algunas oposiciones, y eso, ¿sabes por qué ocurre? Porque nuestro Estado es como elefante en la cristalería, llega con un proyecto urgente, te lo instala, genera todas las externalidades negativas para los vecinos y no genera ni una compensación ni mitigación. Yo creo que es parte de esa reacción, y todos tenemos como esa mala experiencia. Entonces yo siento que es parte de ella también de defender a sus vecinos y que le aseguren, y parte de una negociación donde ella le asegure de que ampliándose, porque es una ampliación de la cárcel existente en el fondo, pero con medidas que los vecinos que viven en ese sector, que ya están siendo afectados por ese entorno judicial que se produce ahí entre los tribunales, etcétera, que reciban las compensaciones y mitigaciones que corresponden, sobre todo en el ámbito de seguridad. Ahí al lado está el Parque O'Higgins, hay eventos, entonces bueno, tenemos que brindar a ese barrio, digamos, de una brindarlo de mayor seguridad para efectos de que las externalidades negativas de un proyecto de esta naturaleza no produzcan efectos tan nocivos a la población colindante.
Ya, yo le pregunté a la alcaldesa Peñalolén, pero le pregunto ahora a la presidenta de la ANCHAM, ¿ustedes van a prestarle algún respaldo a Iris y Hassler en esto o toman palco?
No, más que tomar palco, yo creo que yo la puedo ayudar y todos nosotros la podemos ayudar en eso, en la negociación que se hace con un gobierno para efectos de tener fortaleza para que las medidas que se tomen sean aquellas que correspondan y que mitiguen el entorno y no se transforme, como ella misma decía, ya estamos acostumbrados a hacer zonas de sacrificio en distintos ámbitos. El alcalde Tiltil, para qué decirlo, cuántas veces lo ha señalado. Entonces, yo creo que hoy día más que nosotros tenemos que colaborar ya, o sea, en el sentido de ayudar.
¿Van a mediar, por ejemplo, entre la postura de la alcaldesa y la postura del gobierno, lo que quiere el gobierno? ¿Van a actuar como mediadores la asociación?
Esto depende de ella, porque esto, si ella quiere, le interesa y está y no, digamos, está abierta a esa posibilidad, por supuesto que yo estoy disponible para hacerlo y no tengo ningún problema.
Ya. ¿Usted había escuchado, alcaldesa, el concepto de barrio judicial, barrio penitenciario, que ayer verbalizó el ministro de Justicia?
No, la verdad que no, pero en la práctica es así. O sea, uno conoce y se generan este tipo de barrios que van se van haciendo como verdaderos guetos en algunos lugares, con presencia de algunas cosas, digamos. Y en este caso es absolutamente así, o sea, están los tribunales, funciona un sistema.
Ya, es una realidad, aunque a algunos no les guste, como la alcaldesa Hassler. Que se hable así, de barrio penitenciario.
En la práctica sí ocurre, digamos, de que están los tribunales al lado de la cárcel. Ahora, eso es relativo, porque en la práctica de esos tribunales va mucha gente. De hecho, nosotros también nos corresponde ir ahí cuando tenemos alguna causa y vamos desde Peñalolén. O sea, finalmente, un tribunal es que cubren todo Santiago y toda la región metropolitana, y por lo tanto no es que solo sea respecto de los presos que están en esa cárcel, sino que llegan de todas las cárceles de todo Santiago y probablemente también de todo Chile.
¿Usted descarta, Carolina Listado, que en esto haya habido improvisación del gobierno, como acusa la alcaldesa de Santiago?
Mira, yo no conozco los detalles de cómo se planteó esto. Yo lo que sí supongo y tiendo a pensar es que nadie hace un anuncio sin saber dónde, o sea, supongo que es un proyecto que se veía, venía visibilizando y que el gobierno habrá evaluado que este es el proyecto que demora menos en construir, porque a todo esto lo que más importa, o sea, creo yo, más que dónde se construye la cárcel, que obvio que es importante, pero yo creo que mucho más importante es cuándo, porque esto fue un anuncio respecto a un tema de urgencia.
Sí.
Entonces, si las cárceles se demoran 10 años, obviamente que todos entendemos que no responde a esa necesidad, responderá a otras necesidades. Y por lo tanto, yo no creo que ellos hayan improvisado el lugar. Supongo que ya venían estudiando lugares donde construir una cárcel de esta naturaleza y este fue el que cumplió los requisitos, ¿no?
La alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, conversando esta mañana con Duna. Gracias, alcaldesa, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo, que tenga un buen día.
Igualmente. 7:39 a.m, nos vamos a la pausa. Los fondos Mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades y Scotia está siempre impulsando posibilidades en tu vida. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y también su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. ¿Revisaron tus exámenes? Bueno, en Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. A propósito de especialistas, ya se vienen los infiltrados sacando un punto. Estamos con Paula Catena y también con Julio Nahuel Gual. Al regreso de esta pausa, vamos y venimos en un punto.
Lo más bello en hombres viriles es algo femenino. Lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino.
En Duna, la intelectual estadounidense Susan Sontag. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Además de ofrecer energía limpia, la energía fotovoltaica da un paso más hacia la economía circular. Según una investigación realizada por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, la tasa de recuperación de los materiales que componen los paneles solares puede alcanzar el 99%. El método que han desarrollado utiliza bolas de acero inoxidable como agentes abrasivos y permite separar eficazmente los componentes valiosos de las células fotovoltaicas, lo que incluye el silicio y metales preciosos como la plata. El proceso implica la trituración de las células solares en partículas más pequeñas que facilitan la separación y recuperación de materiales valiosos sin contaminación cruzada. Una solución prometedora en un momento en el que se espera un aumento de residuos de paneles solares. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43, 7:43, aquí les están saliendo de su casa a esta hora de la mañana. Recomendación, hay niebla, pero también neblina en algunos sectores de la región metropolitana, así que mucho cuidado, mucha precaución al manejar. Baje la velocidad, o si va en una auto de la plataforma, también pídale que no se vaya tan rápido al señor para que pueda llegar sin mayores problemas. Uno de nuestros infiltrados en esta jornada es Julio Nagolwal, aquí ya tengo acá a mi lado. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días, un día un poco Poltergeist, sí, como bien, una película de terror.
Y es bien espesa, como que se ve a pocos metros, sí, con mucho cuidado, insisto, sí. Y viene Paula Catena ya en los próximos minutos también a hacerse parte de lo infiltrado acá. Pero partamos contigo, Julio, a raíz de las primeras, podríamos decir, definiciones, ¿no? Que ha ido entregando, que ha ido esbozando en diferentes entrevistas, una acá, de hecho, la semana pasada, de Javier Echeverri.
La primera,
de hecho, cuando asume como director subrogante, ¿no? De impuestos internos, y a medida que ha ido hablando Javier Echeverri, se han ido conociendo algunas de sus, insisto, prioridades, o dónde quiere poner el foco, ¿no? Y dentro de eso está, que algunos dicen, bueno, una dicotomía respecto a lo que piensa el gobierno. Esto de bajar la evasión más que subir impuestos, ¿no? Es lo que ha planteado Javier Echeverri.
O sea, de alguna forma Echeverri llega imponiendo su estilo, algunos dirían golpeando la mesa, pero dejémoslo imponiendo su estilo, un estilo directo, a veces un poquito rudo. Recordemos que él asumió el 8 de julio, lleva 2 semanas y un poquito más, y ya su estilo se hace notar en impuestos internos. Imagínate que en todo este periodo tan corto él ya se ha reunido con el director de la PDI, el fiscal nacional, el subsecretario Monsalve, tiene línea directa con Marcel. O sea, es un tipo que se está moviendo mucho, ¿ya? Y un poco para entender el personaje, o sea, Echeverri, como decíamos, es probablemente lo más representativo o está en el ADN de lo que era la Concertación, de la mejor cara de la Concertación de los años 90 y los años 2000, digamos.
Pero por sobre todo un tipo que conoce perfectamente lo que es el Servicio de Impuestos Internos, ¿no?
Absolutamente, imagínate que estuvo 12 años, es un tipo que empezó con Impuestos Internos en el año 1990 con Patricio Elwin y que lo dejó con Ricardo Lagos luego para ser ministro de Obras Públicas. Lo conoce, es el tipo que tecnologizó el Impuesto Interno, conoce los gremios, conoce el funcionamiento. Igual ha cambiado un poco, hoy día Impuesto Interno tiene 5.000 personas, digamos, no es el mismo Impuesto Interno del año 90. Para entender un poquito el personaje, es un personaje que se levanta a las 8 de la mañana, hace ejercicio, tiene 77 años, lee todos los días, es lo que algunos denominan es como un obsesivo del management, de gerentear, de hacer que las cosas pasen. Entonces, es un tipo realmente en que el equipo económico de Hacienda y en la Moneda tiene mucha confianza y tiene muchas expectativas respecto de lo que puede hacer con impuestos internos. Ahora, como todos sabemos, la misión de Echeverri va un poquito más allá de la tarea tradicional de un director de impuestos internos, digamos. Y uno de sus temas, y lo que ha dicho, es atacar la evasión y atacar también la criminalidad, el crimen organizado. Eso es muy interesante. Imagínate que antes él de asumir estuvo reunido con Carolina Toá. ¿Ah? O sea, esto lo que te revela es que su misión no solo es bajar la evasión, sino también atacar el crimen organizado a través del brazo impositivo, a través de escarbar, digamos, en cómo tributan o no tributan, en la inconsistencia de la factura, no. Pero factura.
Fíjate, en esa conversación, la primera que tú dices, que la destacas muy bien, que tuvo acá en Duna con el Hablemos en Off, con Matías, Nicolás y Consuelo, él decía, bueno, quiero hacer algo que se dejó de hacer, que es ir a fiscalizar, que salgan los fiscalizadores del servicio a hacer la pega, que se perdió, decía él, en términos de que pasó la pandemia, se cambió un poco la forma, y él quería poner acento en eso, generar ese vínculo, ¿no?
Exactamente. Es un. ¿Tú te acuerdas cuando de repente impuesto interno en los años 90, los 2000, caía de repente a restaurantes y tú te fijabas, el fiscalizador venía probablemente con el carabinero y revisaba las boletas y la contabilidad de los restaurantes y la gente estaba comiendo ahí? Bueno, se supone que eso ya no se hace tanto. Entonces lo que quiere Echeverri es que de alguna forma esa interacción, esa ida de los funcionarios, de los fiscalizadores de impuestos internos, se haga mucho más intensamente que antes. De alguna forma, alguien me decía, bueno, igual es meter un poquito de miedo, en el sentido de que tú tienes que mantener alerta al contribuyente, al comerciante, de que impuesto interno te puede caer en cualquier minuto. Y esa sensación de que te caiga en cualquier minuto tiene un efecto que mantengas bien tu contabilidad, de que des las boletas. Los más viejitos nos acordamos también de la tomboleta. ¿Te acuerdas de la tomboleta de los años 80? La tomboleta era una idea de como que se te premiaba por pedir tu boleta. Esas cosas se han perdido. Hay una evasión del IVA que ha ido creciendo. Entonces, tenemos eso también, que es un distintivo de Echeverri. Lo otro es que se ha mostrado partidario mantener la gobernanza en impuesto interno. Recuerda que la oposición había pedido tener algo así como un cuerpo corporativo más de consejo, que asesore o que ayude al director, pero ahí Echeverri ha sido bien tajante y quiere que sea solo un director, un gerente, digamos, por decirlo de alguna forma, que es como funciona en todo el mundo. Él dice, bueno, son decisiones rápidas, no podemos tener un consejo. Hay cosas que no se pueden hacer si es que tenemos un consejo. Y lo otro, como bien tú decías...
Pero también mete ruido, ¿no? Cuando él dice prioridad, bajar la evasión, pero no subir impuestos.
Exactamente, y es un poco lo que tú decías al principio. En una entrevista en el Mercurio del domingo, de una ex infiltrada, en todo caso, María José Tapia, Echeverri dice una frase que es bombástica. Dice... yo prefiero bajar la evasión, seguir bajando la evasión, a subir tasas de impuestos. Entonces, la gran pregunta ahí, tú sabes que el gobierno está promoviendo alza de impuestos. Entonces, la gran pregunta ahí, bueno, es, ¿qué va a decir Marcel? ¿Cómo se condice esto con el proyecto de alza de impuestos? Acuérdate que Marcel estaba proponiendo alza de impuestos a las rentas más altas, por ejemplo. ¿En qué queda eso? Se supone que ellos son cercanos. Entonces, una buena pregunta saber qué piensa Hacienda sobre esta señal que da un poco Echeverri. Y lo último, Rodrigo, es esta idea de flexibilizar el secreto bancario. Aquí mismo en Duna dijo Echeverri que hay que respetar la privacidad, pero eso no significa que los bancos puedan ser una capilla de evasores. Lo dijo aquí mismo en Duna la semana pasada. Él se ha mostrado partidario de flexibilizar el secreto bancario, y ahí tiene una disputa también con la oposición tiene una disputa con algún sector político porque efectivamente hay gente que no quiere levantar el secreto bancario, no quiere flexibilizarlo. Él es muy partidario, cree que es una fórmula bastante OCDE, y ahí va a tener algunos encontrones probablemente con el mundo político. Entonces, de alguna forma, Echeverri llega imponiendo su estilo. Dice, bueno, vamos a establecer algunos lineamientos, y muy en su estilo, porque Echeverri es un tipo duro, es un tipo que va de frente, y es un tipo en realidad que es muy trabajólico y probablemente lo va a demostrar, digamos, en el tiempo que esté en el Servicio de Impuestos Internos.
Ya, pues vamos a ver qué pasa y a ver qué responde también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito de los dichos de Javier Echeverri. Paula Catena, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bienvenida.
Llegué un poquito tarde, pero...
¿Cuatro, cinco días, seis días quedan para cerrar la plantilla de cara a las municipales?
Sí, por el 29, ¿no? El 29, claro. A las 23:59 se acaba el plazo que impuso el Servicio Electoral para que las coaliciones o los pactos electorales inscriban sus respectivos candidatos, y también, por lo mismo, obliga a que... tengan las últimas negociaciones o conversaciones a contrarreloj las distintas fuerzas políticas, ya que el tiempo apremia, reconocen en los distintos sectores. Y en este escenario es que el oficialismo tiene terreno más resuelto, en el sentido de que ellos ya la plantilla municipal de los candidatos municipales la tienen ya resuelta, a diferencia de la oposición. Los nudos principales en los partidos de gobierno están radicados en las cartas a los gobernadores regionales, que ahí todavía no existe un acuerdo, si bien el gobierno, incluso el propio presidente Gabriel Boric y también algunos ministros del Comité Político han hecho gestiones y han instado a que estos partidos de gobierno, más la DC, que se incluye en el pacto electoral, lleguen o arriben a un candidato único. Todavía no sale humo blanco en esa materia, y algunos creen que es bien difícil lograr ese escenario de llevar una carta única en todas las regiones. Los nudos principales están en la región metropolitana, en Coquimbo y también en Antofagasta. Esos son los que más han generado tensiones. Si bien en la región metropolitana se ha ido despejando el apoyo a la reelección a Claudio Rego en la mayoría de las fuerzas del oficialismo, y también en la DC, ya que esto generó igual una pequeña polémica debido a que Orrego decidió inscribirse como independiente y
junto
no
a
ir
firmas, pues claro.
Está juntando las firmas y no quiere ir en cupo de ninguno de los partidos, lo que contraviene la idea original que tenían las colectividades del pacto oficialista. Pero finalmente se están plegando la mayoría, salvo el Partido Comunista, que está amenazando con levantar una carta, pero ahí lo que se dice en privado es que lo que están presionando es para que finalmente les entreguen Coquimbo, y si es que eso ocurre, podrían bajar sus aspiraciones en la región metropolitana. En el caso de la oposición, el escenario está un poco más complejo, ya que ellos todavía tienen abierto el tema de las gobernaciones regionales y también las municipales. Respecto de las gobernaciones regionales, ya está bien decantado de que en el escenario actual va a ser muy difícil que el Partido Republicano y ellos lleven un candidato único en cada zona. O sea, el Partido Republicano insistió en que ellos quieren llevar sus propias cartas e ir a competir, ya que defienden la lógica de que son elecciones que tienen segunda vuelta.
¿Y van a ser 14 de 16 que ya
aspiraban
ellos?
Ahora sí. El tema, y lo que hay que ver, y esto como un paréntesis, que sí podría cambiar o generar una presión adicional, es qué es lo que pasa con el proyecto de elección de dos días y el veto. Claro. ¿Y por qué es importante? Porque eso podría cambiar el mapa electoral, dado que el gobierno lo que ha dicho hasta ahora es que el veto que va a presentar, esto en el marco de las elecciones de dos días, es incorporando o dejando fuera la multa a los extranjeros. Si queda ese electorado fuera, algunos creen que de facto va a ser voto voluntario para ellos, y por lo tanto va a generar un desincentivo, y ellos argumentan que es un electorado que a ellos les favorece en las elecciones. Y si es que eso pasa y finalmente quedan fuera de este veto, más allá de que el gobierno abrió una conversación al respecto para ver si se incorpora o no todo este debate sobre si ciudadanos o electores, eso les reconfigura el mapa y los obligaría, si es que quedaran fuera los extranjeros, de esta obligación o de la multa, por cierto, a buscar tratar de forzar aún más la unidad en ciertas zonas, sobre todo en aquellas que hay mayor cantidad de voto extranjero o de inmigrantes. Y por lo tanto también hay que ver qué pasa con eso, y están a la espera también de si eso genera o no una presión adicional en las negociaciones de la oposición.
¿Y el plazo para presentar el veto es esta semana?
El 10, no, vence
hasta
el 10.
Sí, o sea, por lo podría mismo,
podría no estar fuera, podría estar fuera del mapa, y por eso es algo que tienen que tener en consideración. El gobierno abrió estas conversaciones esta semana, y lo que se transmite es que difícilmente van a ingresarlo el veto. Entonces la presión, algunos creen que debería de generarse una presión para que se ingrese a más tardar el lunes, para ellos tener
todo ese día lunes para
el mapa claro de
antes
lo
de que se cierre la inscripción
de lo que va a pasar. Pero más allá, hasta ahora están corriendo el caso de gobernaciones por carriles separados, y la presión mayor está en los candidatos a alcaldes, donde todavía hay muchas comunas que están abiertas y que están buscando acuerdos. Valparaíso, Viña del Mar, Concepción. En el caso de Recoleta, si bien hasta ahora Chile Vamos no ha presentado una carta oficial en el Partido Republicano que lleva o que está postulando su secretaria general, Ruth Hurtado, acusan que hay un candidato que está yendo por fuera y amenazando con presentar firmas. Entonces todavía el escenario está muy enredado, y el objetivo es que estaban en conversaciones y agendar reuniones. Hoy día se estaba tratando de coordinar una, por ejemplo, con demócratas y amarillos, porque ojo que esta conversación, y ese es el dilema que ha tenido que enfrentar Chile Vamos, no solo con el Partido Republicano, sino también que son con otras fuerzas de oposición, demócratas y amarillos, y ahí tienen que buscar el equilibrio de hacia dónde dan más, a las fuerzas de centro o a estas fuerzas que son más de derecha. Y ahí es donde el lío que tienen que resolver, y esperan que esta semana se terminen de concretar las reuniones y se empiece a zanjar esta plantilla que, por cierto, les ha costado mucho.
Vamos a ver qué pasa, porque está bien difícil, ¿no?
Tiempo récord el plazo.
Muy bien, perfecto. 2 minutos para las 8. Terminamos esta sección de Infiltrado acá en Duna.punto. Julio Iragualgual, Paula Catena, muchas gracias por estar acá.
Que estén muy bien.
Buenos días. Nos vamos, se vienen las noticias. Después de eso hablemos en off acá al 89.7. Que tenga una buena jornada de martes. Muy buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.